Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Mucho se ha hablado acerca de el amor y la lealtad que los seres humanos podemos llegar a sentir hacia nuestro Creador. Hay algunos, comenzando por Satanás, que acusan a Dios de ser un tirano y de obligar a las personas a responder positivamente a lo que él ha establecido. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Realmente el Señor nos ha concedido libertad. El día de ayer estudiamos cómo el libre albedrío, que es la capacidad que tiene cada ser humano, otorgada por Dios, para tomar decisiones morales, buenas o malas, y por las cuales algún día ha de afrontar consecuencias, buenas o malas, es la base, es el fundamento para que pueda haber un juicio, para que pueda haber un escrutinio. Si no tuviéramos libertad, si fuéramos seres programados, que solamente respondemos a las circunstancias que nos rodean, que somos esclavos del entorno, no tendría ningún tipo de razón de ser el juicio, porque simplemente vivimos una vida respondiendo a los estímulos del entorno. Nunca tuvimos la posibilidad de responder favorablemente al amor de Dios o de actuar libremente con maldad. En ese caso, entonces, el juicio sería una farsa. Pero como Dios nos ha dado libre albedrío, libertad, nosotros podemos decidir amar a Dios, responder favorablemente al llamado de amor que Dios nos hace. Tenemos la capacidad de abrazar sus promesas o tenemos la capacidad de cerrar nuestro corazón y de vivir a espaldas de lo que Dios ha establecido. La decisión está en nuestras manos y esa es una maravillosa virtud que solo Dios puede conceder. El que tú y yo podamos tomar decisiones morales basadas en la libertad que Dios nos ha concedido. El evolucionista, el ateo, el que desconoce a Dios, dice que los seres humanos simplemente responden a las circunstancias. ¿Por qué? Porque por azar llegamos a estar acá. Somos consecuencia de una serie de eventos, una cadena de eventos, y como materia sin ningún sentido moral, pues carecemos de la capacidad de decidir sí o no. Y son tantos los esfuerzos por explicar esto que prácticamente caen en la contradicción. De esa manera extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu, y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, vamos a suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, es muy grato saludar a nuestra selecta radioaudiencia que durante cada semana podemos separar un espacio de tiempo diario para considerar las grandes verdades que la Biblia nos ofrece, esa revelación del amor y la justicia de Dios como pilares del gobierno de Dios en todo el universo. Durante esta semana estamos tocando el tema crucial del problema del mal. Y el último subtema para esta semana es la continuación de lo que iniciáramos ayer acerca del libre albedrío o la libre determinación que Dios otorga a sus criaturas. De manera que vamos a contestar la pregunta: ¿amor y maldad? ¿Será que habrá una explicación para la existencia del amor y la maldad en un universo perfecto? Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis de nuestro último subtema, otra vez gracias por su fiel y consecuente sintonía, y ahora les invito para que pidamos la bendición de Dios, la luz y el entendimiento del Espíritu Santo para seguir ahondando en esta temática tan importante para este trimestre acerca del amor y la justicia de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti a través de Cristo nuestro Salvador. Y gracias porque a través de tu palabra nos ofreces todo tu programa para reconciliar al hombre contigo, y porque nos has prometido que un día el mal llegará a su fin. Acompáñanos al considerar el tópico para este día. Bendice a cada oyente, cada uno en su propia circunstancia personal. Aumenta nuestra fe para que podamos confiar en ti. Que cada día, Padre, podamos sentir y caminar junto a Jesús para ser más que vencedores frente a nuestro mayor enemigo, Satanás. Danos tu paz, danos tu victoria, y que podamos depender y confiar en ti en todo momento. Te pedimos que nos bendigas como moderadores al impartir tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro refugio y fortaleza. En su nombre te agradecemos y te pedimos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, amor y maldad. Y es que a lo largo de la semana hemos tocado el tópico, el problema del mal. ¿Por qué el problema del mal es a veces tan difícil de abordar y causa tantas opiniones encontradas? Es que a veces es difícil explicar desde nuestra perspectiva limitada, con nuestra mente finita, cómo Dios permite que ciertas cosas ocurren. Incluso profetas como Jeremías, ¿verdad? Como Habacuc, se hicieron esas preguntas. ¿Por qué el mal parece triunfar? Y un caso extremo, el caso de Job, nos ilustra la insuficiencia humana para entender todo lo que está ocurriendo. Somos limitados. El día martes hablamos de un concepto importante, el teísta escéptico. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice Dios, ni son mis caminos sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Los pensamientos de Dios son elevados, su mente es infinita. No podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia de la humanidad. En vista de todo eso, ¿cómo podríamos nosotros juzgar a Dios o sentar a Dios en el banquillo de los acusados, queriendo o aparentando entender todas las razones por las cuales Dios decide cada acción en este mundo? Tenemos que enfocar el problema del mal reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo lo poco que sabemos. Y eso es lo que se llama el teísmo escéptico. Creemos que Dios tiene buenas razones para hacer lo que hace, aunque nuestra comprensión limitada nos impide comprender plenamente cada acción, cada detalle, cada aspecto, ¿verdad? De esa manera, entonces, podemos avanzar con una duda, sin tener necesidad de esperar, de demandar o de creer que merecemos respuesta absoluta a cada una de nuestras interrogantes. Eso sería, por decirlo así, un poco arrogante delante de un Dios infinito y teniendo capacidad limitada como seres humanos para entender el accionar completo de Dios. El día de ayer hablamos de la defensa del libre albedrío y vimos cómo la capacidad que Dios le ha dado a los seres humanos de tomar decisiones morales libremente es la base para el plan de salvación, también para el juicio, porque los seres humanos tenemos la libertad de abrazar las promesas de Dios, de responder al amor de Dios con amor o de rechazarlo. Si no hubiese esa libertad moral de tomar decisiones, pues el juicio no haría sentido. Y es por eso que muchos ateos y evolucionistas tratan de destruir el concepto de libre albedrío, diciendo que en realidad los seres humanos no tenemos capacidad de decidir, sino que de alguna manera somos esclavos de las circunstancias, que somos movidos por el entorno. Hoy vamos a hablar de amor y maldad. Parece que son dos tópicos que se oponen. Sin embargo, Dios nos ha dado libre albedrío. Pastor Díaz, ¿qué dice la señora de Huay en El deseado de todas las gentes? Página 13, que nos ayuda a ponernos en perspectiva acerca de este tema.
Como indicabas, profesor, hay muchas personas que no aceptan el concepto del libre albedrío para explicar la existencia del mal en este mundo y aún en el universo. Y lo que hemos indicado hasta aquí es que Dios ha creado a sus criaturas, ya sean ángeles como a nosotros los seres humanos, para que seamos seres libres, y esa acción divina viene por vía de su característica principal, el amor. ¿Y por qué? Porque el problema no está en el libre albedrío, sino en el mal uso de ese don, lo que viene a ser la causa del mal. Por supuesto que siguen habiendo interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente, porque descartar su posibilidad automáticamente excluiría el amor, y porque destruirlo prematuramente también dañaría la confianza necesaria para el amor. Es por eso que la señora Elena White, en El deseado de todas las gentes, nos deja ese pensamiento que dice que la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza, ya que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios significa amarle. Su carácter debería ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás, que pretende forzar a los seres humanos a que hagan su voluntad en contra de la voluntad de Dios. En fin, si no tuviéramos libre albedrío, no podríamos comprender el amor de Dios. Y si Dios es amor, entonces parece claro que no es realmente una opción para Dios negar el amor o la libertad necesaria para que exista el amor. En fin, al ofrecer al hombre la oportunidad de desobedecerle si comían del árbol prohibido, Dios le dio a nuestros primeros padres el don del amor voluntario, la capacidad de amarle, o por el contrario, esconderse de él, como lo hicieron después de haber comido del árbol prohibido.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La tierra quedó oscura, y a fin de que se pudiera iluminar, que el mundo pudiera ser traído a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Y eso no se puede hacer por la fuerza. No podemos forzar, o Dios no puede forzar a la humanidad a amarle a él y aborrecer al mal, a Satanás. El ejercicio de la fuerza es contrario a ese plan que Dios tiene de redimir a los seres humanos. Él desea un servicio de amor, una respuesta de amor, y como es de amor y es voluntaria, no puede ser exigida, no puede ser obtenido de ninguna manera por fuerza, no puede ser impuesto. Dios no puede llegar y decir: todos ustedes deben amarme, tienen la obligación a amarme, porque yo soy el ser supremo. Dios ha concedido libertad para que cada ser humano pueda tomar decisiones morales libremente. El amor únicamente es una respuesta al amor de Dios, Y en eso conocemos el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no exigió un cambio en nuestra vida para amarnos. Él primero nos amó y espera una respuesta de amor de nuestra parte. Él espera que, movidos, tocados por la manifestación perfecta del amor de Dios, nosotros podamos responder favorablemente con amor y amar a Dios con todo nuestro corazón. El carácter de Dios, en contraste al carácter de Satanás, nos ayuda a decidir a quién amar. Amamos a Dios y le servimos porque Él nos amó primero. Porque tenemos la seguridad de que Dios en esencia es amor. Porque confiamos en el plan de Dios. Como decía una de las lecciones anteriores, el teísta escéptico, no lo entendemos todo, pero confiamos en que el plan de Dios está basado en el amor. Y por lo tanto, esperamos y reaccionamos favorablemente a las promesas de Dios. Eso es básico. Si no podemos entenderlo de esa manera, si sospechamos que estamos simplemente actuando forzadamente, que Dios está manipulando a la humanidad, pues no hace sentido la prédica de un evangelio de salvación o un juicio final. El Señor no nos manipula. Pone delante de nosotros el camino y manifiesta su amor hacia nosotros. Y la respuesta a ese amor divino está totalmente en nuestras manos. Tú puedes decidir amar a Dios o dar la espalda a Dios. Las consecuencias, un día tendremos que enfrentarlas. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3-4, ¿cómo pueden estos textos ayudarnos a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en este mundo?
Veamos, hermanos y amigos, lo que nos dicen tanto el apóstol Pablo como Juan en el Apocalipsis. Primeramente, en Romanos 8:18, Pablo afirma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando estamos sufriendo las consecuencias del mal, ya sea una enfermedad o un accidente, a veces estamos angustiados y tal vez pensamos que nunca volveremos a sentirnos bien. Pero llega el momento en que pensamos, por fin pasó. Sí, tal vez nos queden secuelas o resultados, o tal vez no. En definitiva, entonces, cuando el mal nos agrede, pensamos que es eterno, que va a estar ahí para siempre, hasta que pasa. Pero, ¿y si no pasa? Es importante que tengamos presente que Dios ve el fin desde el principio y también ve la bienaventuranza eterna que nos ha prometido a todos los que confiamos en Jesús. Por su parte, Juan registra en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, hermanos y amigos, al analizar el problema del mal, nuestro análisis debe centrarse en el carácter amoroso de nuestro Dios. Él ha prometido, como ya hemos visto, que un día el mal dejará de existir, que nos espera una gloria inimaginable. Así que, ¿por qué no confiamos en sus promesas?
Coincido con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos deja claridad al decirnos, pues tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, las pruebas, el dolor, la incertidumbre, las preguntas sin respuesta, el aparente triunfo del mal, el mal que sufren las personas que son buenas, las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo tiene su mirada puesta en el galardón. El apóstol Pablo tiene su mirada puesta en la promesa de Dios de una vida eterna, de una vida de gozo, sin mal, sin dolor, sin pecado, sin aflicción. Y entonces toda la aflicción presente, todo lo que tenemos que enfrentar en la actualidad, se minimiza, se hace insignificante, porque tenemos una gloriosa promesa de una vida eterna, donde viviremos cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, y que solamente están en el corazón de Dios, una mente infinita, un amor extraordinario. Juan en Apocalipsis nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así es, al final de los tiempos, aunque la única mancha de pecado está en este mundo, Dios habitará con nosotros, el tabernáculo de Dios, el trono de Dios estará precisamente en este mundo, el cual Dios tuvo que invertir los recursos del cielo para rescatarlo, y lo arriesgó todo por amor para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Jesucristo. Finalmente, Pastor Díaz, ¿de qué manera el hecho de tener presente que Dios nos concede libre albedrío nos protege de pensar que todo lo que sucede es producto de la voluntad de Dios?
Profesor Valera y hermanos, esta es una pregunta crucial y muy práctica para aclararnos cuál es la dinámica que hay entre el libre albedrío y la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, si somos libres para escoger un determinado curso de acción, debemos entender que toda acción o decisión tiene sus consecuencias. Por lo tanto, si usamos el libre albedrío equivocadamente, entonces no podemos atribuir lo malo que nos pase a la voluntad de Dios. Debemos entender que como seres libres tenemos una responsabilidad para con Dios en primer lugar, para con nosotros mismos, al saber que habrá consecuencias como producto de nuestras decisiones, y también responsables con nuestros semejantes y con el ambiente que nos rodea. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que acontecimientos trágicos sucedan a sus hijos. La mayoría de las veces son el resultado de nuestras decisiones y actos.
Pastor Díaz, alguien en un momento decidió tomar un troc, un camión, y arremeter contra una multitud. Y simplemente nos preguntamos, ¿cómo Dios permitió eso? Pues Dios le dio libre albedrío a los seres humanos y algunos lo utilizan de una terrible manera para causar dolor, para causar muerte, para causar terror. Y no es que Dios en su voluntad propuso hacer eso, es simplemente una consecuencia de un libre albedrío mal utilizado. Y las cárceles están llenas de personas que utilizaron mal su libre albedrío para hacer cosas que causaron dolor a otros, cosas terribles, cosas que Dios no aprueba. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con la temática y será el resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por darnos libertad. Ayúdanos, Señor, a usarla con sabiduría. Ayúdanos a honrarte de todo corazón. Perdona, Señor, nuestras faltas. Limpia, Señor, nuestros pecados. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.